La semana pasada empezamos a ver el tema del arrepentimiento. Tomamos como base el texto que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 17. Ahí nos habla de cuando Jesús empezó su ministerio, cuál fue el mensaje inicial. Él exhortaba a todos sus oyentes: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos de pasada que el arrepentimiento es necesario. ¿Por qué es necesario? La santidad de Dios lo hace así, y no solamente necesario, sino absolutamente indispensable. Vimos también de pasada que el arrepentimiento es un llamado universal. Ricos, pobres, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, cultos e ignorantes, todos necesitamos arrepentirnos. Y también vimos acerca de su definición. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, de opinión, acerca de Dios, acerca del pecado y acerca de nosotros mismos. Porque nuestros conceptos, por lo regular, acerca de estos puntos, están muy lejos de la realidad. Quien va creciendo en el conocimiento de Dios, empieza a darse cuenta de la naturaleza del pecado, sus consecuencias, y de cuál es su condición ante un Dios tan grande y tan santo. La grandeza de Dios nos hace ver nuestra pequeñez. Pero también el arrepentimiento ha sido definido como aborrecer el pecado porque es una ofensa contra Dios. Muchos textos hablan de esto. Aborrecerse a sí mismo a causa del pecado. Esto también es bíblico. Y esforzarse sincera y decididamente por un cambio de vida. En otras palabras, el arrepentimiento verdadero debe conducir a una vida nueva. Entonces, el arrepentimiento es más que el deseo de ser perdonados, pues esto lo quisieran muchos, pero el arrepentimiento verdadero debe incluir el deseo de ser cambiados. Muchos quisieran ser perdonados, pero sin tener que dejar la clase de vida que llevan. Ahora, vamos a considerar algunos obstáculos, los obstáculos más comunes, que podemos encontrar en el camino hacia el arrepentimiento. O sea, obstáculos que impiden a muchos llegar a encontrar la salvación. Un obstáculo enorme es, para empezar, tener un concepto superficial de lo que es el pecado. Un concepto superficial y antibíblico. Muchos piensan que pecado es simplemente no respetar los derechos de los demás. O sea, que si tú respetas los derechos ajenos, no hay problema. Pero este concepto se queda muy corto. ¿Sabes por qué? Porque pasa por alto que cada pecado que se comete es, básicamente, en contra de Dios. Leemos en el Salmo 51, en el versículo 4, después de que el rey David cometió aquel pecado, dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, pues, si un hombre peca, lo grave del asunto no es que transgreda los derechos ajenos. El rey David transgredió los derechos de Urías Eteo y de Betsabé. Pero no fue solamente eso. El rey David transgredió los derechos de Dios. Por eso es que él dijo: contra ti solo he pecado. Otros piensan que pecar es desobedecer a nuestros padres o a nuestros pastores. Otros dicen que pecar es simplemente ser egoísta. O sea, definen el pecado como egoísmo. Pero pecado no es simplemente poner oídos sordos a los consejos de nuestros padres o pastores o ser egoístas, no. Estas definiciones niegan nuestra responsabilidad ante Dios. Vean ustedes, por favor, el libro de Hechos, capítulo 20 y el versículo 21. Vean cómo decía Pablo, dice: testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios. Pecado es desobedecer a Dios, sí, pero es también rebelarse en contra de Dios, en contra del legislador supremo. Hay un Señor, hay un dador de la ley ante quien somos responsables. Si no respetamos los derechos ajenos, no pasará de que nos den una golpiza o que caigamos en manos de la policía que vayamos a parar a la cárcel. Si no oímos los consejos de nuestros padres, no pasará de que nos deshereden. Y si no oímos las exhortaciones de nuestros pastores, no pasará de que nos expulsen de nuestra iglesia. Pero vean una cosa, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa no es caer en manos de nuestros padres, de nuestros pastores, de la policía. Muchos son respetuosos con los demás, tratan de amar a su prójimo, tratan de obedecer a sus padres y aún a sus pastores. ¡Qué bien! Y es más, aún tratan de despojarse de su egoísmo. Pero escuchen, por favor, eso no es ninguna garantía de que se hayan arrepentido verdaderamente. Es más, pudiera ser más bien un obstáculo al arrepentimiento verdadero. Si una persona confía en que está haciendo estas cosas y no en Cristo, ahí está el problema. Si conocemos un hombre que quiere vivir a su manera, sin tener en cuenta la autoridad de Dios, los derechos de Dios, la ley de Dios, esta persona está viviendo en pecado. Y como muchos no entienden estas cosas, por eso no ven su necesidad de arrepentimiento. Y otro obstáculo muy grande es un arrepentimiento centrado en un pecado notorio. Hay algunos que se arrepienten, entre comillas, de sus borracheras. Otros se arrepienten de sus adulterios. Otros se arrepienten de sus robos. O sea, pecados escandalosos, pues. Y creen que con eso es más que suficiente. Pero pasan por alto los malos pensamientos, la envidia, la avaricia, el orgullo, la falta de amor, etc. Pecados que quizá no sean tan notorios como los que mencionamos primero, pero son tan pecados como aquellos. El pecado no es algo meramente externo, sino que la raíz está en el corazón, en lo más profundo de nuestra personalidad. El arrepentimiento verdadero siempre viene acompañado de un reconocimiento de nuestra maldad interna. ¿Por qué un hombre piensa en cosas malas y desea tales cosas? ¿Por qué? Simplemente por su maldad. No es que una parte de su persona sea perversa, no. Toda nuestra naturaleza se corrompió en la caída. Y quien no reconoce esto, no verá la necesidad de arrepentirse. Y vean ustedes otro obstáculo, el tercero. Pensar que aunque seamos pecadores, también tenemos virtudes o cualidades. Abundan las personas que creen tener cosas positivas a su favor y que lo único que necesitan es arrepentirse de sus puntos débiles, pues en los demás están bien. Pero debemos entender que nuestras cualidades, en el supuesto caso que las tuviéramos, no pueden cubrir nuestros pecados. Si un hombre dijera, es cierto que soy un adúltero, pero doy muchas limosnas y soy un hombre responsable y trabajador. Entonces, ¿una persona así no debe arrepentirse de su adulterio? ¿No debe arrepentirse de sus demás pecados? Claro que sí. En una ocasión se acercaron a Jesús y le preguntaron que cuál era el mandamiento más importante, el más grande. Y él contestó, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Entonces, las personas que no aman a Dios son tan culpables como los ladrones, como los asesinos o como los adúlteros. Las palabras más duras que Jesús pronunciara cuando estuvo en este mundo no fueron dichas en contra de asesinos o ladrones. Las palabras más duras fueron dichas en contra de religiosos hipócritas. Otro obstáculo, muy común también, es echar la culpa a otros de nuestro pecado. El mundo está lleno de personas que echan la culpa de sus actitudes negativas a sus padres, a su pareja, a sus hijos rebeldes, incluso a su suegra. Otros echan la culpa al gobierno, a los malos amigos, a la televisión, a que estamos muy cerca de los Estados Unidos, etc. Si una persona busca pretextos para no arrepentirse, los hallará. Pero debemos recordar que cada quien dará cuenta a Dios de sus pecados y que los pecados ajenos no son una excusa para los nuestros. Entonces, querido oyente, si tú no te has arrepentido, por favor, no le eches la culpa a nadie. Y un obstáculo más es buscar bendiciones de Dios, pero no a Dios. Muchos seguían a Jesús en aquellos tiempos porque estaban enfermos, porque estaban afligidos, porque tenían problemas, etc. Seguían a Jesús simplemente por interés. Y así mismo sucede el día de hoy. Muchas personas buscan a Dios, buscan a Cristo, pero más bien lo que hay detrás de ello es que lo único que les importa es su salud física. No buscan a Dios verdaderamente. Otros piden perdón a Dios, pero no lo hacen de todo corazón. Lo único que les importa es la paz de su conciencia. Ven a Dios como un psiquiatra. Otros buscan a Dios, entre comillas, porque suponen que así les irá mejor económicamente. Otros buscan huir simplemente de conflictos familiares, o sea, buscan paz y tranquilidad, eso es todo lo que buscan. Y además hay otros aún que tienen una religión, sí, pero ¿saben qué es lo que buscan en ella? Una pareja. Buscan casarse y nada más, no buscan a Dios. Entonces, lo que buscan estas personas no es dejar su pecado, no buscan arrepentirse. Lo único que buscan es que Dios les bendiga de alguna manera. Y un obstáculo más para el arrepentimiento verdadero, el sexto, es un arrepentimiento motivado solamente por el temor del castigo, por el temor de ir al infierno. Existen muchos que tienen temor de ir al infierno, que tienen temor de cosechar lo que han sembrado. Tienen temor de sufrir las consecuencias de sus pecados. Pero este temor, por sí solo, no es suficiente para producir el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento que experimentan los presos en la cárcel es parecido a este que les estoy mencionando. Se arrepienten de sus robos, sí, pero se arrepienten porque tienen miedo de pasar muchos años en la cárcel. Su arrepentimiento en realidad no lo es, simplemente es remordimiento. Confunden ambas cosas. Los que están en la cárcel no reconocen ser culpables, nada más tienen miedo del castigo. Y así también hay muchas personas que tienen una religión que les da la esperanza de escapar del infierno, pero en el fondo no tienen deseos de dejar el pecado. Tienen una religión, pero no se arrepienten. Tienen una religión, pero no tienen a Cristo. Y otro obstáculo más es, podemos verlo, cuando el arrepentimiento no está centrado en Dios. El arrepentimiento falso está centrado en uno mismo. Dicen estas personas, yo ya me arrepentí, no soy pecador como los demás. Esta clase de arrepentimiento está centrado en el hombre mismo y en realidad no toma en cuenta a Dios. ¿Saben ustedes de dónde nace? Nada más de la naturaleza pecaminosa del ser humano. El arrepentimiento falso engendra orgullo y soberbia, pues hace que nos comparemos con los demás. Este fue precisamente el error de los orgullosos fariseos de tiempos de Cristo. Querían ser justos a su manera y menospreciaban la justicia de Dios. Por eso es que Cristo les dijo: hipócritas. La diferencia entre el remordimiento humano y el arrepentimiento verdadero es que el remordimiento está centrado en intereses egoístas. En cambio, el arrepentimiento verdadero busca siempre los intereses de Dios. La persona que se arrepiente verdaderamente dice: yo quiero hacer lo que Él me diga. Los intereses de Él, de Dios, son los míos. Lo que Él diga está bien. Las definiciones de Dios acerca del pecado siempre son las correctas. El hombre que se arrepiente de verdad desea, por encima de todas las cosas, tener una relación correcta con Dios. Quiere conocerle más, amarle más, andar cerca de Él, etc. Queremos el arrepentimiento y el perdón, sí, pero no solamente eso. Queremos estas cosas porque detrás del arrepentimiento y del perdón está la sonrisa de nuestro Dios. Queremos agradarle a Él. Y otro obstáculo tremendo también es un arrepentimiento a medias. Ustedes saben lo que significa eso. Hay muchísimas personas que se arrepienten a medias, que no se arrepienten completamente, no se arrepienten de verdad. No tienen el deseo de abandonar todo pecado. Quieren dejar algunos pecados, pero nada más algunos. En realidad, en el fondo, quieren conservar los que les agradan más. Quisieran dar la mitad de su corazón a Cristo y la otra mitad al mundo. Abundan las personas así. Vean, por favor, en Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 8. Dice: el hombre de doblado de ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Saben ustedes qué significa esto del hombre de doblado ánimo o de doble ánimo? Quiere decir un hombre de dos almas, un hombre de dos corazones. El hombre inconstante del que nos está hablando aquí el apóstol Santiago parece que busca a Dios. Parece que busca sabiduría, según el contexto, pero es inconstante, no persevera, se desanima al mejor obstáculo y por lo mismo no encuentra nada, no recibe nada. Y es triste decirlo, pero hay muchísimas personas así. Parecen ser buenas personas, pero hay un pecado que les domina, un pecado que les controla, un pecado que les hace caer en las peores necesidades. Dios no acepta arrepentimientos de este tipo. Y otro obstáculo, el noveno, es tener un arrepentimiento que no nos conduce a Cristo, lo cual no es arrepentimiento verdadero. O sea, un arrepentimiento que no viene acompañado de la fe en Cristo no llena los requisitos bíblicos. Escuchen lo siguiente, por favor. Hay algunos versículos que parecen decir que el único requisito para ser salvos es el arrepentimiento. Vean, por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice así: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Versículos como este hay muchos en la Biblia que parecen decir que lo único que necesitamos es arrepentirnos. Pero también hay muchos otros que parecen decir que lo único que necesitamos para ser salvos es la fe en Cristo. Vean, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 31. Ahí leemos cómo Pablo le contesta al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí está enfatizando el apóstol Pablo la fe como requisito para salvación. El versículo que leímos anteriormente enfatiza el arrepentimiento. ¿Hay una contradicción en esto? ¿Qué es lo que necesitamos, pues? ¿Arrepentimiento o fe? No, no hay ninguna contradicción. Vean ustedes, por favor, en Marcos capítulo 1, versículo 15. Vean cómo Cristo enseñó las dos cosas, que eran necesarias ambas cosas, tanto el arrepentimiento como la fe. Dice ahí, arrepentíos y creed al Evangelio. La palabra creed habla de la fe. O sea, Cristo predicó que eran necesarios tanto el arrepentimiento como la fe. Lo que sucede, entonces, es que el arrepentimiento verdadero siempre vendrá acompañado de la fe en Cristo. No hay arrepentimiento verdadero sin fe en Cristo. No hay arrepentimiento sin fe, y podemos decirlo al revés también, no hay fe sin arrepentimiento. Tanto el arrepentimiento como la fe en Cristo son indispensables para la salvación. El arrepentimiento no es un sustituto de la fe. ¿Qué pensaríamos, por ejemplo, si un hombre nos dijera, yo ya me he arrepentido y por lo tanto no necesito creer en Cristo? Esto es absurdo. El arrepentimiento y la fe se dirigen a objetos distintos. Busquen, por favor, Hechos capítulo 20, versículo 21. Aquí nos dice el apóstol Pablo, ahí está hablando él, testificando a los judíos y a los gentiles, arrepentimiento para con Dios, vean, para con Dios, dice, y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dijo eso? Porque el arrepentimiento se centra en Dios, se dirige hacia Dios. El arrepentimiento se centra en la ley de Dios. Hemos transgredido su santa ley. En cambio, la fe se centra en Cristo y en su gracia. Entonces podemos decirlo de esta manera. El arrepentimiento y la fe juegan papeles distintos en la salvación. La Biblia nunca, escuchen esto por favor, nunca afirma que seamos justificados por el arrepentimiento, no. Somos justificados por la fe en Cristo. Si un hombre se arrepiente verdaderamente, tendrá fe en Cristo. Y si tiene fe verdadera en Cristo, se arrepentirá. Entonces, no basta entender y aún sentir que somos pecadores. No basta sentir el temor del castigo eterno. Debemos acudir a Cristo. Debemos buscar la misericordia en Cristo. Después que Judas traicionó a Cristo, sintió el peso de su culpa y tiró las 30 monedas de plata. Se arrepintió de lo que había hecho, pero vean, no buscó la misericordia de Dios. En Dios hay perdón. En Dios hay misericordia. Y esto significa no que debamos jactarnos, no, debemos temer. La ley hace nuestro corazón de hielo, de piedra, pero en Dios hay misericordia, y esa misericordia nos ablanda. Hay perdón en Cristo. El arrepentimiento verdadero debe conducir a los hombres a ver esa misericordia. ¿Qué sería de nosotros si Dios no tuviera misericordia de los pecadores? Nos hundiríamos en la desesperación. La religión de muchos está basada solamente en el miedo. No pueden ver la misericordia de Dios. Escúchame, por favor, por grandes que puedan ser tus pecados, hay perdón en Cristo. Cristo sufrió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. ¿Por qué murió Cristo si Él nunca pecó? Y si tú, persona que me escuchas, has de ser salva, será mirándole a Él, creyendo en su vida perfecta, en su muerte como nuestro sustituto. Éramos nosotros los que merecíamos la muerte, y no Él. Cristo derramó su sangre preciosa para que tú pudieras ser perdonado. Míralo a Él. Él es el inocente, el santo, muriendo por el pecado. Puedes mirar a Cristo crucificado. Puedes mirarlo muriendo por los pecadores sin conmoverte. Si miras con fe a Él, creyendo que puede salvarte, y pones en Él toda tu confianza, jamás sufrirás el castigo que mereces. El arrepentimiento verdadero debe conducirte a creer en Cristo, a confiar en Él y a obedecerle en todo. Nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. Nuestros esfuerzos por mejorar siempre empeoran las cosas. Los que creen que pueden cambiar por sí mismos creen ser humildes, pero son orgullosos. Solamente Él puede cambiarnos. Acude a Él. Te lo pido en su nombre.